hace más difícil.
Son las 3, son las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar en esta tarde de Lunes Santo hasta las 7. Un Lunes Santo en el que el buen tiempo está acompañando las procesiones en prácticamente todo el país. El recogimiento y la tradición ya envuelven Sevilla, como estamos escuchando, con los pasos de varias hermandades que llevan ya algunas horas en la calle, mientras que en otras ciudades como Málaga, Madrid o Toledo, las primeras salidas procesionales se producirán a lo largo de esta tarde. Hablaremos durante todo este día de nuestra Semana Santa, pero tenemos que detenernos ahora en Israel, en Jerusalén, para ser más exactos, porque después de 9 siglos de tradición, ayer no se pudo celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar donde la tradición cristiana sitúa la pasión y la resurrección de Jesucristo. Las autoridades israelíes impidieron al patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, seguro que te suena porque fue uno de los papables en el último cónclave, le impidieron entrar en ese santo sepulcro a celebrar la Eucaristía en medio de las restricciones por la guerra en Oriente Próximo. Una misa que finalmente se celebró en el exterior del templo, en el exterior de las murallas de Jerusalén. Este gesto sin precedente en siglos ha provocado críticas internacionales, ya que se ha percibido como una vulneración de la libertad religiosa, algo que ha llevado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a dar marcha atrás. Ha ordenado que se permite el acceso al patriarca para el resto de la Semana Santa, pero aún con restricciones y de forma muy acotada. Va a ser una Semana Santa muy distinta en Jerusalén, por culpa de la guerra. Gabriel era guía turístico en la ciudad, y digo era porque allí ahora no hay peregrinos ni apenas celebraciones en las calles. Ha tenido que reinventarse.
No, yo me acuerdo de Pascua en Jerusalén, de que no se podía caminar por las calles, de tanta gente que había y de tantas ceremonias y procesiones. Obviamente que ahora está todo vacío. No solamente que no hay turistas, sino que tampoco se permiten de procesiones por las calles.
Además, esta polémica en Jerusalén ha coincidido con el primer mes de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Y la pregunta que todos nos hacemos es si la guerra está cerca de su fin, pero lo cierto es que no hay una respuesta clara. Lo único que sabemos es que Pakistán ha reunido este fin de semana a Egipto, Arabia Saudí y Turquía y ha anunciado que su capital, Islamabad, acogerá en los próximos días conversaciones entre Estados Unidos e Irán. De todas formas, hay varias versiones sobre las negociaciones, entre comillas. Por una parte, Trump afirma que su administración está negociando con Irán.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Mientras que los iraníes lo niegan, diciendo que Trump usa estas supuestas conversaciones como tapadera para preparar el despliegue militar en la zona. Es un despliegue que se está produciendo. De hecho, unos 2.500 marines estadounidenses ya han llegado a esa zona de Oriente Próximo. Y hablamos de otros asuntos, porque tras 123 días en la cárcel de Soto del Real, el exministro José Luis Ábalos ha concedido su primera entrevista entre rejas en la cárcel. Ha sido al diario Voz Populi, al que ha contestado varias preguntas a través de una carta escrita a mano. Sí, es muy peliculero. En ella Ábalos reivindica su trayectoria como socialista democrático desde 1976 y denuncia que tras su expulsión del PSOE le han amargado el presente y le han arrebatado oportunidades de futuro. Hoy en la tarde analizamos esta entrevista concedida a poco más de una semana de que comience el juicio por el caso Mascarillas, al que se enfrentan tanto él, Ábalos, como Coldo García, que también está en la cárcel, y el comisionista Víctor Daldama.
No me das pena, quien queda contigo se cena, siempre soy...
Y Rosalía comienza hoy su gira por España y la locura es total. Colas, nervios, gritos y, bueno, gente que se le va la olla por verla. Todos en algún momento hemos sido fans, pero fans, fans, fans de verdad. Y por eso preguntamos hoy a nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Hola Isra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué artista o grupo te ha marcado y qué es lo más loco que has hecho por tu ídolo? Porque ser fan es una condición humana, da igual que sea de un artista, deportista, un actor, una película y sobre todo, Isra, viva la picaresca española que está en nuestro ADN.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo soy productor de eventos y había un concierto de un ídolo que no organizaba y dije, va, digo, esto tiene que funcionar como todos. Me puse mi camiseta de staff, el colgante de staff, llegué al control, te dejaron pasar y disfruté el concierto como si fuera uno más. Pero no os cuento más, gente.
Te sabe mejor cuando sale gratis el concierto, ¿verdad?
Hombre, ¿qué te voy a contar?
De verdad.
Esperamos un mensaje, Rosa.
¿Has sido muy fan de alguien? ¿Alguna locura? ¿Lo has conocido también? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás?
Hola, Israel. Buenas tardes.
España-Egipto.
Mañana España-Egipto en Cornellá. Uno de los alicientes de este partido es saber si Joan García, el portero del Barcelona, va a debutar con España. Primero situamos cómo está España, la España de Luis de la Fuente, Javi Gómez.
Esta mañana, Corrochano, última sesión antes del amistoso en Cornellá. Recuerdo que ya no está Zubimendi en la concentración por molestias en su rodilla derecha. En un par de horas la selección pondrá rumbo a Barcelona a las 8:15, rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Cucurella para un partido que servirá como antepenúltima prueba antes del Mundial y donde habrá muchas rotaciones.
Lo último de Luis de la Fuente sobre la titularidad de la portería de la selección española.
No quedamos dependiendo de generar un debate o no debate o una moda o no moda. Vamos a ser justos con lo que tenemos en el terreno de juego. Y vuelvo a decir, Unai Simón es que es algo indiscutible. De igual manera que nosotros tienen mucho talento y mucho grandísima también categoría. Pero cada cosa a su tiempo, ¿no?
Y esa es la pregunta. Miguel Ángel Díaz, ¿va a jugar Joan García en el que fuera su estadio en Cornellá?
Hay mucha expectación y mucho morbo por saber por qué portero va a apostar mañana Luis de la Fuente en el segundo amistoso. Lo más probable es que el titular sea David Raya, el segundo portero en la cabeza del seleccionador, después de que Unai Simón, el titular, completará el partido el viernes ante Serbia. En la segunda parte podría debutar Joan García, que se convertiría en el sexto portero en jugar en la era de la Fuente, junto a los tres habituales, Robert Sánchez y Kepa. Aunque Remiro se quede sin jugar en esta ventana, eso no quiere decir que esté definitivamente descartado para la lista definitiva que se va a dar a conocer el 22 de mayo y en la que solo habrá tres guardametas.
España-Egipto, este es el último partido antes de que juguemos los previos al Mundial. Quique Iglesias, ¿cómo va a estar mañana Cornellá?
Campo lleno, más de 37.000 espectadores, todo vendido, salvo algunas entradas VIP que se van a despachar poco a poco. Hay que tener en cuenta que de momento hay paz. El debate sobre si pitar o no a Joan García cuando debute no está ahora sobre la mesa, pero hay que recordar que casi 15.000 socios del Español compraron sus entradas preferentes para este partido, así que habrá lío seguro.
Como siempre, preocupación por el virus FIFA en los equipos españoles. Ya saben, Rafinha, 5 semanas de baja. Ahora estamos preguntando por los jugadores del Real Madrid. Primero Vinicius y luego Bellingham. Melchor Ruiz.
En el caso de Vinicius ha quedado todo en un susto. El brasileño no se entrenaba el sábado con la selección al tener pequeñas molestias musculares. Se le realizaron incluso pruebas y se descartó lesión alguna. Ayer ya se incorporaba al trabajo con la selección y ahora solo habrá que ver si Ancelotti le da minutos o le deja descansar en su último partido ante Croacia. El que no va a jugar seguro mañana con Inglaterra es Jude Bellingham. No lo hizo en el primer partido ante Uruguay y tampoco lo va a hacer mañana ante Japón en Wembley. Su seleccionador Tuchel ha dejado claro que no quiere correr ningún riesgo con Jude Bellingham.
Mbappé ha jugado ya sus 2 partidos con Francia y además está tranquilizando en las últimas horas al madridismo. Arancha Rodríguez.
En una entrevista en Telefut, el futbolista del Real Madrid ha hablado abiertamente de las críticas que recibe en España, asegurando que tiene que lidiar con ellas como lo han hecho antes otros futbolistas como Cristiano Ronaldo y que ante todo tiene que mantener la calma y centrarse en el trabajo para mejorar. También se ha referido a la presión que supone vestir la camiseta del Real Madrid por el alto nivel de exigencia del club blanco. Mbappé ha elogiado al Bayern, para él el equipo más en forma de Europa, pero confía en que su equipo pueda a superar la eliminatoria y, por último, ha calmado a sus seguidores afirmando que se encuentra bien de sus problemas en la rodilla.
En la Liga, el sábado, el Real Madrid visita al Mallorca y tiene una buena noticia esta semana, Arbeloa. Ha vuelto Militao, Melchor.
Tres días trabajando ya con el grupo y el brasileño todo hace indicar que volverá a la convocatoria ante el Mallorca el próximo sábado. Lo hará casi 4 meses después de sufrir esa rotura en el bíceps femoral izquierdo con afectación al tendón proximal a principios de diciembre, por lo que Arbeloa va a tener un refuerzo muy importante para este tramo tan decisivo de la temporada, al que también se pueden sumar Asensio y Ceballos.
Noticias ahora en el Barcelona. Rafinha, 5 semanas de baja. ¿Cómo está el futbolista y cómo está el Barça con esta noticia? Elena Condis.
En el Barça están enfadados, preocupados, porque es la tercera vez que Rafinha se vuelve a lesionar los mismos isquios de la pierna derecha. Esta vez fue en el amistoso Brasil-Francia. 5 semanas de baja, como decías. Aún no ha vuelto a la ciudad condal. Voló de Boston a Brasil con permiso del club, donde ya ha empezado en su país la recuperación. Se pierde el tramo clave de la temporada con los cuartos de la Champions de las próximas 3 semanas. El objetivo, que regrese el 10 de mayo en el Clásico del Camp Nou, que puede ser decisivo para el campeonato.
El sábado hay un Atlético de Madrid-Barcelona y aparecen a principio de semana Koundé y Valde. Víctor Navarro.
Las dos alegrías de Flick tras 4 días de descanso y han vuelto a los entrenamientos y se han ejercitado, han hecho parte de la sesión junto a solo 5 jugadores del primer equipo, Gerard Martín, Gavi, Chesney, Casado y Eric García. Ambos se lesionaron, Valde y Koundé, en la vuelta de la Copa del Rey hace justo un mes contra el Atlético de Madrid. Se les espera para este fin de semana en Liga ante el Atlético de Madrid. De Jong aún no entrena con el grupo.
Un sonido ahora de Laporta es en una entrevista al diario El País hablando de la salida de Messi.
Tuve que tomar una decisión, la tomé. Creo que acerté con la decisión porque se tenía que hacer y a los resultados me remito. Pudimos de alguna manera ir recuperando la economía del club, hicimos un equipo muy competitivo, era el momento del relevo generacional también. ¿Me hubiera gustado hacer ese equipo nuevo con Leo ayudando a ese equipo? Sí, es lo que se intentó, pero vimos que en un momento determinado no pudo ser.
En el Atlético de Madrid, una de las preocupaciones del virus FIFA era Cardoso. ¿Cómo está el futbolista americano? Antonio Ruiz.
Saltaron las alarmas el pasado sábado cuando en el partido entre Estados Unidos y Bélgica Johnny Cardoso era sustituido en el descanso. Posteriormente, el propio Pochettino y las fuentes cercanas al jugador declararon que era una sobrecarga, que era una molestia nada más, así que parece que no reviste en ninguna gravedad el problema de Cardoso, que además para el próximo partido de Liga frente al Barcelona el sábado está sancionado, al igual que Marcos Llorente.
Este sonido es curioso, ¿eh? Enzo Fernández, jugador del Chelsea y de la selección argentina, dice que quiere vivir en Madrid. Dani Asenjo.
Enzo Fernández se postula además voluntariamente como posible candidato al centro del campo del Real Madrid. Es una posición que el club blanco parece quiere reforzar este verano. Han sonado nombres como el de Rodri Hernández y ahora el argentino vería con buenos ojos venir a la capital de España. Enzo tiene contrato con el Chelsea hasta 2032, pero en un directo en la plataforma Kick y en un ambiente distendido, entre risas y sin mención al Real Madrid, deja entrever que su objetivo podría ser vestir la camiseta blanca.
Me gusta mucho Madrid.
¿Te gusta Madrid, che?
Sí, me gusta. Parecido a Buenos Aires.
¿Vivirías en Madrid?
Sí, obvio.
Ah, bueno.
Al Getafe.
Qué cruel.
Hay al Getafe, se puede ir.
Se puede ir tranquilo. Sí, sí, sí.
El Rayo Vallecano en la camiseta de Río.
Rayo Vallecano. El Rayo, puede ser.
Claro.
¿Por qué no...?
De los partidos amistosos internacionales destaca la victoria de Francia a Colombia. Francia 3, Colombia 1. ¿Qué hicieron los jugadores que juegan en la Liga Española? Dani Gil.
Deschamps utilizó ayer la unidad B de Francia, hizo rotaciones, cambió a todo el equipo y aún así con los teóricos suplentes dejó una muy buena impresión contra Colombia. Triunfo por 1-3 que ha servido para que los medios locales hayan dicho hoy que la selección está lista para el Mundial y que se ha ganado ser una de las favoritas. Mbappé fue suplente como estaba pactado, jugó los últimos 15 minutos de partido y marcó un gol bien anulado por fuera de juego. Camavinga disputó la media hora final, mientras que Tchouaméni se quedó en el banquillo y no tuvo minutos contra Colombia.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Abierta la carrera electoral a la presidencia del Atleti, ya tenemos el primer candidato, es el que era presidente, José Ángel Peña.
Así es, apenas 24 horas después de cesar en su cargo, Jon Uriarte ha hecho oficial su candidatura a la reelección como presidente del Atleti. Lo hace, dice, para dar continuidad al proyecto que inició hace 4 años y para consolidar los avances experimentados por el club durante su primer mandato. Una continuidad a la que contribuyen 8 miembros de su anterior junta directiva presentes en la nueva plancha electoral. En los próximos días anunciará el entrenador por el que apuesta, todo apunta a Terzic. Si como parece no surge una candidatura alternativa, Jon Uriarte será proclamado como presidente el 23 de abril. En caso contrario, las elecciones se celebrarán el 8 de mayo. Escuchamos a Jon Uriarte hablando del porqué de su candidatura.
para hacer un Athletic que sea mucho más grande, que vaya por todas, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo económico y en lo social. Siempre fiel a sus valores, a su filosofía y a su estilo. Para poder seguir sumando por el club, potenciando esos aciertos que hemos tenido y, por supuesto, corrigiendo las decisiones que hemos podido tomar
mal. Buena noticia en el Betis Escalera, aparece Isco.
Isco Alarcón da un paso más en su recuperación. El Betis publicó este sábado por primera vez una fotografía del malagueño trabajando en solitario en la ciudad deportiva. Una imagen esperanzadora. Sin embargo, en el club piden cautela porque hasta que no recupere sensaciones y no compita con los compañeros, no se sabrá el plazo de recuperación.
Esta semana es la semana en la que debuta Luis García Plaza como entrenador del Sevilla, José Manuel Oliva.
Esta tarde comienza Luis García Plaza a preparar su debut del domingo en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. El técnico sevillista no podrá contar para ese partido con Agumé, que acarrea sanción de la última jornada de Liga, y estará pendiente durante toda la semana del regreso de hasta 8 internacionales, entre ellos 4 o 5 jugadores, como el portero Odiseas, el delantero Acoradas, Osou y Vargas, que apuntan a ser titulares en su debut.
Albert Díez, en las últimas horas, el seleccionador alemán ha hablado de la posibilidad de que Ter Stegen vaya al Mundial.
Sí, Julian Nagelsmann ha dicho que no cierra la puerta del Mundial al portero del Girona. Recordemos que Ter Stegen se operó en febrero de la rotura del isquio de la pierna izquierda, y Nagelsmann explica en esa entrevista a la revista Kicker que han hablado hace pocos días, que serán pacientes hasta el final, aunque reconoce que las opciones que Ter Stegen pueda para ir al Mundial son escasas.
En segunda división, el Zaragoza le ganó al líder.
¡Ojo, duda el portero, el rechace, Francho! ¡Atrás! ¡Gol, gol, gol, gol!
2-0, el Racing sigue siendo líder, el Zaragoza a 3 puntos de la permanencia, Jesús Zamora.
Por supuesto que la afición del Real Zaragoza confía en la permanencia, cree en conseguir el objetivo después de que hace 4 jornadas David Navarro cogiera el equipo a 8 puntos de la permanencia y ha logrado 3 victorias de 4 encuentros en este periodo. Con su victoria de ayer ante el líder Racing de Santander por 2-0, el conjunto aragonés se coloca a solo 3 puntos del Valladolid. Lo mejor, las buenas sensaciones y que por fin han conseguido que jugar en casa no sea una aventura, sino que ya se ha convertido el Estadio Modular en ese fortín, en ese hogar que pedía David Navarro cuando llegó.
Javi Pascual, resto de jornada en segunda división.
El Almería Corro aprovechó esa derrota del Racing y tras golear por 5-1 la Real B, se queda a 1 punto de liderato. Tercero a 2 del Almería está el Depor después del empate a 1 en Gijón. Cuarto se queda el Málaga, que no pasó del 0-0 ante un Leganés, que saca 5 puntos al descenso. Quinto es el Burgos, que se llevó el derbi por la mínima en Valladolid, y cierra el playoff el Castellón, que empató a 1 ante el Albacete. Además, destacar la derrota de Las Palmas en Eibar en la lucha por el playoff. Y por abajo, el Huesca se queda 5 de la salvación al perder en Granada. Y por último, el Cádiz tiene un hueco de 5 puntos sobre el descenso tras la derrota en Ceuta.
En la Liga F, el Barça le gana otra vez al Real Madrid. Andrea Peláez.
Segunda derrota consecutiva del Real Madrid ante el Barça en una semana, con un 3-0 para las azulgranas, con tantos de Ona, Badge, Alexia y Lacrar en propia puerta. Al Real Madrid no le sirvió ni la defensa de 5 que planteó Pau Quesada para intentar rascar puntos, y estos 3 para el Barça ya aumentan a 13 la diferencia entre ambos en la clasificación liguera. Graham Hansen, autora de una asistencia anoche, reconoció que es una motivación extra ante el Madrid escuchar eso de que cada vez están más cerca.
A nosotros motiva muchísimo, es claro. Si alguien piensa que está más cerca, bueno, salta al césped, enséñalo y nosotros vamos a enseñar el contrario. Pero bueno, ya está bien, hay muchísima motivación siempre jugando contra ellas, pero es evidente que nos hacen push extra de escuchar estas cosas.
¿Qué más pasó en la Liga F? Alicia Rodríguez.
Quitando al líder, aún queda por decidir los equipos que entrarán en Champions. El Tenerife, que va cuarto, ganó por 2-0 al Madrid FF. La Real Sociedad, tercera, consiguió su 6º empate frente al Dux Logroño. El Atlético, que se está descolgando de la zona alta, venció por 1-2 al Athletic, a pesar de quedarse con una menos en el minuto 35. Por la zona baja, el Español ganó al colista, el Levante, por la mínima, al igual que el Granada al Sevilla. Y el Alhama suma su derrota número 18 frente al Badalona. Y el Depor, tras 2 rachas sin ganar, sumó más 3 frente al Eibar.
En un momento, los coches.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Fórmula 1 Japón, ganó Antonelli. Más quejas de Fernando Alonso.
Ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante y o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión. Ahora te encuentras o con menos batería que tus rivales o con más batería y adelantas o te adelantan. Así que no hay ningún tipo de cambio en carrera.
Carlos Miquel, Alonso y Carlos Sainz muy atrás en carrera.
Palabras premonitorias de Fernando Alonso porque Berman se chocó intentando evitar a un Colapinto que iba a 52 kilómetros por hora más lento, algo que fue decisivo para el resultado final de la carrera, benefició a Kimi Antonelli y perjudicó a George Russell. Ganó el italiano, segunda carrera consecutiva, por 9 puntos es el líder del mundial y el más joven de la historia en ponerse líder con 19 años. Piastri segundo, tercero Leclerc, décimo quinto Carlos Sainz. Primera carrera terminada del año para Aston Martin, 18º Alonso. Sainz alerta de los peligros de esta nueva Fórmula 1.
El accidente que hemos visto hoy con Berman, llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase, pero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y antes de ir a otro tipo de
circuitos. Y hay rumores en el pado de que Verstappen se puede retirar de la Fórmula 1, Carlos.
Daba la noticia ayer uno de los diarios holandeses más cercanos a Max Verstappen. Está en el aire la posibilidad de que deje la Fórmula 1 a finales de 2026. Se lo está pensando y os puedo asegurar que es cierto. Ayer en COPEGP hablamos con Dani Juncadella, que es uno de sus mejores amigos de las carreras. Con él va a competir en mayo en las 24 horas de Nürburgring y nos decía que va en serio, que no se lo está pasando bien, que no se divierte, y el propio Max reconoce que hacer 22 carreras para no estar disfrutando resulta duro y difícil. Así que periodo de reflexión para el supercampeón.
En motos en Estados Unidos no hubo ninguna victoria española, Borja González.
Extrañamente un gran premio sin victorias españolas, con buenos resultados, eso sí, sobre todo ese segundo puesto en MotoGP para Jorge Martín por detrás de Marco Bezzecchi, líder de la categoría y ganador de todas las carreras de este año. También brillante el tercero de Pedro Acosta con la KTM en Moto2. Venció el australiano Ayus, con Izan Guevara en la tercera plaza y con Manu González como líder de la categoría, Mercedes a su quinta posición y al 16º de Holgado. En Moto3, victoria para el italiano Pini por delante de Quiles y de Carpe. Quiles, que sigue siendo el primero de la general.
En ciclismo, Quique, ¿quién ha ganado la Volta a Cataluña?
Pues con una pata. Ya Jonas Vingegaard ha ganado esta Volta a Cataluña, dos etapas, la general. Brady Gilmore, del equipo de Iniesta, ganó la última jornada en Montjuïc. Es la primera vez en la historia que no hay ni un español entre los 10 primeros.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada de la Liga CB?
Los equipos de Euroliga cerraron semana con victorias en la Liga Endesa. Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia ganaron a Girona, Unicaja, San Pablo, Burgos y Andorra respectivamente. Sexta victoria seguida del Juventud. Continúa tercero en la tabla Lucán Murcia con un más 19 esta jornada ante el Surne Bilbao. Y la tercera del curso la sumó el colista Covirán Granada.
El campeón de la Copa de la Reina es el Valencia, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket se impuso a las vigentes campeonas, el Jairis Ozono, 65-70 en una competida final. Con Kalia Hilsman, fichada a finales de febrero como jugadora más valiosa, las valencianas suman su segunda Copa de la Reina, el décimo título en 5 años.
Noticias en los banquillos del ACB. Jaume Ponsarnau renueva como entrenador del Bilbao Basket hasta el año 2029. Y gran noticia en la NCA, la Liga Universitaria, porque Adai Mara hace historia para el baloncesto español. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El zaragozano se convierte en el primer español en disputar la Final Four masculina de la NCAA. Se une a Maite Cazorla, que lo logró en categoría femenina en 2019 con la Universidad Universidad de Oregón. Anoche Michigan pasó por encima de Tennessee con 11 puntos, 4 rebotes, un robo y 2 tapones de Mara y se enfrentará a Arizona en semifinales. En el otro lado del cuadro se medirán Illinois y UConn, que protagonizó una remontada inédita para eliminar a Duke. Perdían por 19 y acabaron ganando con un triple a 3 décimas del final. En la NBA lo más destacado fue el triunfo de los Thunder ante los Knicks y la victoria de los Celtics en su visita a Charlotte.
Y Luis Malvar les cuenta esta noticia de la selección española porque España está meditando jugar contra Israel en Argentina, Luis Malvar.
Atención, Corro, porque según informaciones que acaba de adelantar hace un rato la cadena COPE, los dos partidos de clasificación del Mundial 2027 entre España y Argentina se van a disputar en el Dram de Buenos Aires, en Argentina, debido a la situación de seguridad. La Federación de Israel ya es conocedora, está al corriente de ello, será en mayo el miércoles 13 y el sábado 16. Acaba de confirmar todos estos datos la Federación Argentina de Balonmano.
Los partidos España-Israel en Argentina. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Israel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Días. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano, cafetero? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes de Semana Santera?
Pues como estamos en Semana Santera, pues vamos a buscar una cosa de Semana Santa.
Me lo imaginaba, a ver qué buscamos.
Claro, pues un pueblo en el que se celebre y que se disfrute mucho de la Semana Santa.
Un pueblo con una buena procesión, ¿no?
Sí, bueno, sí, quiere decir que en la que va gente a ver las procesiones de ese pueblo, porque es muy importante. Pueblo, por cierto, no capital de provincia, ¿eh? Por eso ahí ya nos quitamos un montón de ciudades importantes de España en la que se celebra mucho la Semana Santa, pero estamos buscando una localidad que no es capital de provincia, y la pista que te doy de eso que estamos buscando, de ese pueblo o de esa localidad, es que, aparte de las procesiones que hay en muchos sitios, en la Semana Santa de ese pueblo se destaca mucho la representación vecinal de la pasión.
O sea, la pista es que se significa mucho la representación vecinal.
Vecinal de la pasión. O sea, que hay un día, o sea, en el que salen los vecinos
que hacen
a hacer
como
la pasión.
Una especie de obra de teatro, ¿no?
Exactamente.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedro. Mañana te pregunto la segunda pista. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto de la tertulia, del tertulión en el tiempo de juego, la conversación sobre la portería de la selección y otras cosas.
Si quieres ser justo, claro, tiene que jugar el mejor. Y el mejor en estos momentos es Juan García.
Bueno, pero eso es lo que tú dices.
Sí, eso es lo que tú dices. Eso es el mejor para él.
La justicia, claro, para
eso
mí,
es lo que tú
deporte,
dices.
La marca, el que está mejor.
El que ha demostrado que ser mejor en la selección es Unai Simón. Joan García
no
será,
si no es un problema. En la selección juegas si lo haces bien en tus clubes. No es el problema de que juegues bien en la selección o no. Ah, bueno, pues no, pues vale, ya está.
Hay jugadores que están en un momento de forma, que no están en su top.
Oyarzabal yo creo que da mucho más en la selección que en la
Bueno, eso es debatible. Antes lo he comentado con Robert, ¿eh? Yo creo que no veis mucho a la Real, ¿eh? Porque es que la ascendencia de Mikel Oyarzabal en la Real es, bueno, muchísimo mayor que la selección.
Te lo dije que iba a salir.
Yo
creo que ahora vamos, que Oyarzabal en la selección es Romario ahora mismo.
Pero digamos que en la selección las mete todas.
Sí, ¿eh? Claro. Que tiene más acierto, más porcentaje de acierto que la Real. Pues sí.
En los últimos 10 partidos con la selección, Oyarzabal ha marcado 11 goles y ha dado 6 asistencias.
Pero no vayáis por las ramas. Claro. El concepto de los que están en el mejor momento son los que tienen que ir a la selección es absolutamente equivocado y lleva al más gran error.
Es que si no,
qué?
Habría un equipo
porque
diferente.
Entonces, porque no te voy a explicar. Hoy, a 20 y pico de marzo, ¿no? pues los mejores son este, este y este. Pero es que a veintipico de abril serán otros. Y a veintipico de mayo serán otros. Y entonces, ¿qué hacemos?
Sí. Que jueguen los mejores.
¿Y qué estamos preguntando en arroba deportescope, Alicia?
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas cuál es tu favorita para ganar el Mundial. Hemos elegido cuatro selecciones, Argentina, Brasil, España o Francia, y ha ganado España con un 61%.
España, luego Francia, luego 27. Argentina y luego Brasil. O sea, eso que es. La gente nuestra, los españoles, no ve muy favoritos a la selección española. Hablamos de esta y otras cosas en el 106.3, Deportescope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7. Se dice que donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Este dicho evidencia que dentro de la religión monoteísta más antigua de la historia, existen distintas formas de creer, distintas formas de vivir el judaísmo. Ortodoxia, conservadurismo, reformismo, reconstruccionismo, ultraortodoxia. Estas son algunas de las principales corrientes ideológicas que conviven dentro de la fe de Adonai. Leta Crisis ha viajado dos veces hasta el Estado de Israel, en concreto a ciudades como Nei Brak, Beit Shemesh o Jerusalén, adentrándose en barrios que son una auténtica máquina del tiempo, como el de Mea Shagin. Lo ha hecho para conocer de primera mano cómo son y cómo viven su fe los judíos ultraortodoxos.
¿Están en contra del Estado de Israel? ¿Ellos creen en el holocausto como un castigo divino? ¿Viven de las subvenciones? ¿Son violentos y hostiles?
Estas son las preguntas que se hacía Lethal Crisis cuando estuvo allí. Lethal, documentalista, colaborador de la tarde de COPE de este programa, ha viajado por más de 100 países de todo el mundo para conocerlos desde dentro y compartirlos con nosotros. Lethal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya sabéis, siempre es un gusto estar aquí hablando de estos temas tan interesantes. El de hoy en concreto, la verdad que se las trae. Es un tema muy amplio.
Digo yo, te quedaste a gusto, ¿eh? Hablando de los ultraortodoxos. Son tan así.
Sí, completamente. Además, la cronología de estos reportajes es que la primera vez que estuve allí fue en 2018. Fui allí realmente a grabar un vídeo del conflicto de Israel y Palestina antes de que ocurriera toda esta guerra en Gaza. Claro, digo, este es 2018. Y también pasé a Palestina, estuve en ciudades como Hebrón y grabando un poco sobre la realidad que se vive allí en el día a día. Y yo no conocía sobre el barrio Mea Shagin, que es el barrio ultra ortodoxo en el que probablemente se lleva una vida más estricta y es literalmente un viaje al pasado. Visualmente impacta mucho por sus vestimentas, por todas las cartas, a todas las calles como empapeladas en carteles, porque a falta de la tecnología pues avisan en carteles. Y yo ese lugar no lo conocía. Solo creo que era la madre de Luis, el cámara de aquel entonces, dijo, tenéis que ir a un barrio, porque ella había estado pues de turista, con una persona que visita la ciudad, y es que este barrio está enfrente del casco histórico, de la parte histórica, que es donde todo el mundo va, ¿no? Sin embargo, esto, estando enfrente, casi nadie va, y además no eres tampoco bien recibido, llegando de fuera, con ropas de fuera, con comportamientos de fuera, choca un poco con cómo son ellos, uh-huh. Y te lo hacen ver en cuanto entras, ¿no? Entonces, claro, yo entré allí y dije, ¿esto qué es?
¿Qué diferencia? O sea, ¿de dónde surgen estos ultraortodoxos? ¿Qué les diferencia de un judío normal? Porque por ejemplo, ellos, para empezar, en cierto modo están peleados con el Estado de Israel, no hablan hebreo. ¿Por qué?
Es la misma línea ideológica llevada al extremo, también en las prácticas, en las costumbres. Peleados con el Estado de Israel. A ver, sí que es cierto que hay una secta en concreto, porque después allí también están divididos en dinastías y les puedes ver quién es quién por sus vestimentas. Si bien es cierto que todos pueden llevar los piots, que son estos rizos en los costados, sí, sí. Y los sombreros, los trajes. Cuantos más adornos y florituras pueden llevar en esas vestimentas, significa que son de dinastías más estrictas. Entonces tú los puedes ver y las mujeres, por ejemplo, pueden llegar incluso a que, claro, yo la primera vez que estuve no lo entendía, porque parece tradición islámica. Mujeres cubiertas enteras de negro, con velo negro.
Claro, te explota la cabeza ahí porque no te lo esperas.
Sí, no se entiende cuando llegas como que choca. Porque yo no sabía que también en el judaísmo después las mujeres también se rapan y entonces van o pelucas o el pañuelo en la cabeza. Sí que es cierto que hay una secta en concreto que son los Naturei Karta, los Guardians of the City, que sí que están directamente peleados con el Estado de Israel porque no aceptan la creación, la existencia de un Estado judío antes de la llegada de un profeta al que están esperando. Entonces, básicamente tienen lazos con el gobierno de Irán. Hay algunas ramas ideológicas también muy fuertes, como que el holocausto fue un castigo de Dios. Y sí, o sea, quieren destruir el Estado de Israel básicamente porque no aceptan esa existencia, creen que está mal la existencia de un Estado judío. Entonces, tú puedes ver banderas de Palestina, están en Mea Shagim, pero es una calle en concreto. Allí no gusta que se hable de ellos porque... Sí que es cierto que son unos pocos, pasa que hacen mucho ruido. Y para según qué discursos, pues también es muy potente, muy impactante tirar de esos judíos vestidos como ultra ortodoxos, porque lo son, pero de esta rama que van con banderas de Palestina y demás. Entonces, claro, pues por ejemplo, allí se siente que quien quiere atacar al Estado de Israel utiliza esto para ver si ves, incluso ellos están en contra. Son unos pocos, esto no es general, son unos pocos. De todas formas, a mí me gustaría hacer algún día un reportaje con ellos porque tiene que ser muy interesante.
Estamos hablando con Leta, crisis de los judíos ultraortodoxos que viven allí en Tierra Santa, en Oriente Próximo, en la ciudad de Jerusalén, ese barrio de Mea Shearim, que es del que estaba hablando. ¿Tú te encuentras de hostilidad? O sea, ¿son racistas con el que viene de fuera, con el que no viste como ellos?
A ver, depende de tus comportamientos. Yo he sentido hostilidad, sin duda, sí. La hostilidad ha venido normalmente porque voy con una cámara,
claro.
Porque saco el teléfono. El teléfono lo llevan fatal. Prefieren, o sea, llama mucho menos que estés con la cámara en la mano que estés haciendo vídeos como si fueran stories en el teléfono. Eso sí que lo llevan fatal. Básicamente el barrio está lleno de carteles que si los traduces hablan de viste con manga larga, cúbrete la cabeza... Los teléfonos están prohibidos en el barrio. Entonces depende. Si llegas allí bajo perfil, sin meterte con nadie, respeta. Probablemente sí que es cierto que no te van a atender puentes de bienvenida. Por lo general te van a dejar de lado. Ellos a lo suyo, tú a lo tuyo. A mí me pasaba la primera vez, por ejemplo, recuerdo estar en un restaurante y no nos servían. Mientras que seguía entrando gente de ellos, de los del barrio, siempre estaban antes que nosotros. No, no es que no nos sirvieran, es que si entraba uno de ellos después que nosotros, se le atendía antes a él. Cuando ya no quedaba nadie al que atender, se nos atendió sin mirarnos a la cara. No nos miraron a la cara en ningún momento.
Precisamente, hablando de los teléfonos.
You have 150 stores on phone. You don't see one store where you can buy a smartphone in the neighborhood.
Hay unas 150 tiendas donde se venden teléfonos y en ninguna de ellas verás que venden smartphone. ¿Es verdad que los ultraortodoxos no tienen smartphones?
A ver, los rabinos de cada dinastía les dan un poco como el mandamiento de cómo tienen que vivir, cómo tienen que actuar. Entonces... A la mayoría de ellos, según también lo estrictos que sean, algunos pueden tener teléfono. El término creo que es kosher. Como si a tu hijo le das un teléfono vetado para que no entre según a qué sitios, Pues, por ejemplo, hay redes sociales que sí se pueden usar y redes sociales que no. Creo que es como Facebook no, pero WhatsApp sí. Pueden tener algunos teléfonos, hasta sí con pantalla, como puede ser un smartphone, pero vetados.
¿Dónde se encuentra más o menos y cuántos son los ultraortodoxos dentro del Estado de Israel? ¿En qué lugares se encuentran y más o menos qué número puede haber?
Mira, no te sé contestar a nivel de población, pero sí que Mea Shagim, que está en Jerusalén, es la zona más estricta o radical, vamos a decir. Uh-huh. Después hay otros barrios o ciudades como Bnei Brak, que mencionabas antes, sí. La otra en la que estoy en el reportaje aquel, que la verdad que no tiene pérdida. Yo nunca creí que pudiera entrar tan dentro de esa cultura como entré ahí. Pero es que después tenemos que recordar que también hay otras poblaciones de ultraortodoxos en Nueva York. Hay toda una zona, todo un barrio que es dedicado, o sea, es para esta gente. Y además tienen esos lazos, como aquí en España un chaval puede hacer el Erasmus en Roma. Bueno, pues allí también de repente los jóvenes de Nueva York se van a estudiar a Mea Shagim, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tuve una vivencia allí que estuvo la verdad que curiosa. Estaba en un restaurante y unos chavales de 15, 16 años vinieron y estaba con la cámara y eso. Y me dijeron, ¿qué? ¿Es una peli? Y les dije, no, no, en YouTube. Se quedaron así, que no saben qué es. Y antes de hablar con ellos, como hablaban en un inglés mucho más fluido que los locales, el guía, el que me hacía de guía, ya me había dicho, estos vienen de allí, son del barrio ese, en New York, tal. Entonces yo ya ubicaba que eran de allí. Claro, lo que no entraba en mi cabeza es que dos chavales de 15 años que viven en Nueva York, que es el capitalismo en persona, no es YouTube, la capital, no sabían lo que era YouTube. Entonces era como, wow, qué capacidad de hermetismo puede mantener una comunidad para vivir en una ciudad como Nueva York y no saber lo que es YouTube.
Y es que la educación es algo también muy importante para ellos.
Of course, every teenager who's religious, orthodox, instead of going to high school, we go to a place called Yeshiva, which is a place where we study biblical studies all day.
Todos los adolescentes judíos ortodoxos, en vez de ir al instituto, vamos a la yeshiva, que es donde estudiamos nuestra religión hasta que nos casamos. Aquí está un poco también lo que explica un poco este hermetismo y esta capacidad de abstracción completa, ¿no?
Lo que allí cuentan es que, como pasan unos años, y es en la adolescencia justo, que están puramente dedicados al estudio de la religión, luego de repente cuando vuelve, no sé si es a la altura de secundaria, lo que sería el bachillerato, pero se sacan, por ejemplo, la secundaria, que es de 4 años, pues sácasela en 2. Históricamente se sabe, ¿no?, que han tenido desde luego una facilidad para el negocio, el comercio, el emprendimiento, muy, muy grande. Entre ellos también se apoyan en eso. Y sí que es cierto que no todos los judíos ultraortodoxos o judíos en general, porque sí que es cierto que tienen empresas, básicamente lo de que dominan el mundo. Bueno, llámalo como quieras, pero también hay familias luego allí que viven en la pobreza o de forma muy humilde, por lo menos. Estamos hablando que pueden tener unos 10 hijos, el marido no trabaja o tal vez a media jornada porque dedican su vida a el estudio de la religión.
O sea, la transmisión de la fe, en definitiva, a los hijos.
Pero eso puede ser un orgullo para la familia. La madre puede ser la que cuida de los hijos a la vez que trabaja y que viven, sí, de las subvenciones. Pero hay que decir que tienes que admitir o aceptar una vida bastante precaria si vas a vivir de esas subvenciones, que imagínate que es de 400 euros al mes.
Para 10 hijos.
Y Jerusalén, te aseguro, Israel en general, es uno de los países más caros del mundo.
Dos preguntas. Estamos hablando con Lethal Crisis sobre los judíos ultraortodoxos allí en el Estado de Israel. Yo tengo dos preguntas. Un judío ultraortodoxo, cuando es adolescente, cuando es chaval, es joven, o una judía, mujer, ¿puede casarse con alguien que no sea ultraortodoxo?
A ver, no sabría hablar en general. En este vídeo sí que es cierto que, por ejemplo, es una locura tener una entrevista, por ejemplo, con una mujer.
Muy difícil, muy difícil.
Y lo tenemos en ese vídeo. Yo es que de verdad que no daba crédito, según íbamos. Claro, es que nos abrieron las puertas de sus casas. A la mujer esa la entrevistamos en su propia casa. yo no daba, o sea, poder hablar, ya solo poder hablar con ella de estos temas, ¿no? De cómo conoce su marido, cómo son los pasos, muchas veces son esos matrimonios establecidos en donde se conocen el día que se casa, no han hablado en veces puntuales, y después ella, pues lo que digo, tradiciones como raparse.
Pues ella le dice, por ejemplo, me he enamorado de un chico de otro país, o me he enamorado de un judío normal, por así decirlo, de otra zona de Israel, de Tel Aviv, no sé.
¿Cómo va a pasar eso? Si solo viven entre ellos.
Claro.
En esa comunidad viven ellos con ellos. No es una comunidad que tienda, como decía, esos puentes con gente de fuera. Entonces, claro, en casos concretos y particulares, pues yo no sé qué pasa, si ha ocurrido o no, o si tras ocurrir la familia lo ha visto bien o no. Claro, ya son casos particulares.
Si se ha fugado y ha roto relaciones con la familia, lo que pueda
y no
ser.
Puedo entrar ahí. Pero en líneas generales es complicado porque es una comunidad, repito, muy hermética.
Los puestos de trabajo, ¿hay judíos ultraortodoxos? Tú dabas algún dato antes, que puedan dedicarse, yo qué sé, a trabajar en una multinacional, ¿van vestidos igual? ¿Cómo sucede en ese caso?
Sí, la vestimenta esa llevan. También se pueden encontrar en Londres, entonces en según qué aeropuerto europeo estés, te les puedes encontrar. Y ellos siempre, allá donde vayan, esa vestimenta la mantienen. O sea, no por salir del barrio, ellos esa vestimenta la mantienen. Pero sí que es cierto que también tienden a hacer negocios entre ellos. Entonces, para todo, es que estamos en lo mismo, siempre están dentro de la comunidad. Después tienen algunos negocios también de mucho dinero. Me acuerdo un escriba, que yo también le entrevisto, que estoy con él, y que nos enseña, claro, los libros que él escribe de la Torah. O sea, son libros religiosos hechos a mano, y algunos que son miniaturas, cuanto más pequeño, más, digamos, pieza de arte es, más complicado, y ayuda a que tú lo puedas llevar siempre encima para leerlo, ¿no? Y hablábamos de pequeñas escrituras de hasta 500.000 euros.
Para terminar, Letal, hablando de estos judíos ultraortodoxos que viven en el Estado de Israel, tú estuviste allí con ellos, estuviste incluso compartiendo mesa con una familia de ultraortodoxos. ¿Cómo fue esa experiencia, ya para terminar? Y si crees que en algún momento su estilo de vida puede cambiar, o van a permanecer para siempre en esa máquina del tiempo, ¿no? En ese, anclados en ese pasado y esa forma de vivir.
Si bien es cierto que yo no sé lo que van a ordenar los rabinos en un futuro, yo no creo que cambie, porque es una decisión propia de ellos. Y están en una posición, incluso también por esas familias que lideran, ¿no?, que económicamente hablando son las más potentes del mundo, probablemente, no van a estar en la necesidad de cambiar al ritmo que se les impone. Si cambian es por decisión propia, y visto lo visto, no tienen esa iniciativa del cambio, ¿no? Ellos van a su ritmo, viven herméticamente, y todo indica que se van a mantener así.
¿Ha sido el país del mundo que a ti más te ha dado la sensación de entrar en otro siglo, en el pasado, o ha habido otros lugares que también te han dado esa sensación?
Bueno, si hablamos del país entero, Tel Aviv, por ejemplo, es muy moderno, Jerusalén, otras zonas, puede serlo igualmente.
No, me refiero a estos barrios, a Mea Shearim, sí, por ejemplo.
Bueno, a ver, sin duda es un viaje al pasado, pero también he visto otros. Afganistán es un viaje al pasado, Yemen es un viaje al pasado, algunos lugares de África, pero sobre todo esos países, los países donde ya no por la vestimenta o no, por no verse industria, por literalmente ver a pastores, pues eso, en Afganistán, en Yemen.
Es como que Mea Shearim es la decisión de ellos de permanecer en el pasado pudiendo evolucionar, ¿no?
Claro, bueno, a ver, es lo mismo que, a ver, lo mismo, entrecomillado, ¿no? Pero las tribus sin contacto, no es que no tengan contacto, es que lo han tenido y tras tenerlo han decidido que no quieren tenerlo. Entonces esas tribus van a, que algún día van a, cuando decidan ellas. Entonces, claro, ellos no son tan vulnerables como pueden ser esas tribus, pero sí que es cierto que los dos comparten eso, que es una decisión propia de vivir de esa manera. Entonces, ¿qué pasará con ellos en el futuro? Pues en su mano está.
Pues esta es la realidad de los judíos ultraortodoxos, la que se vive al otro lado del Mediterráneo, en ciudades como Nei Brak, Beit Shemesh, o barrios como Mea Shearim en Jerusalén. Gracias, Letal Crisis, colaborador de La Tarde, viajero incansable, gracias.
Siempre es un gusto, un abrazo.
Barcelona. Perdí mi lengua en París.
Pues hoy es el día. El Lux Tour de Rosalía aterriza en España en plena Semana Santa con cuatro fechas en Madrid, en el Movistar Arena, que son hoy, el 1, el 3 y el 4 de abril. Y otras cuatro en el Palau Sant Jordi de Barcelona, 13, 15, 17 y 18 de abril.
Nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
El de esta noche en la capital es el primer concierto de Rosalía desde hace 4 años en España, en nuestro país. Hay muchísima expectación a las puertas del Movistar Arena, porque Rosalía además canceló el concierto del 25 de marzo en Milán por una intoxicación alimentaria. Lo que hay es muchísima gente con ganas de ver a la artista catalana, y a las puertas de ese Movistar Arena, de ese lugar en el que Rosalía va a cantar, está nuestro compañero Jacobo Cebrià. Jacobo, ¿qué tal?
Muy buenas, Isra, ¿qué tal?
¿Qué me cuentas? ¿Cuál es la foto?
La foto, hasta ahora lo comentabas, el primer gran concierto aquí en Madrid, es que esta avenida Felipe II se va llenando poco a poco. A la hora que llegábamos habría unas 200 personas y ahora se nota que la afluencia va poco a poco, la gente se va animando en esta tarde. Estamos con Ángela, que ella lleva aquí, ¿desde qué hora llevas?
Desde las 6, bueno, cogí el metro a las 6 de la mañana y llegué aquí sobre las 6 y 20.
6 y 20 de la mañana, llevas ya mitad jornada, ya queda poquito, quedan 2 horitas para que abran las puertas. Ángela, ¿la primera vez viendo a Rosalía?
Sí, la primera vez. Vamos, estoy muy ilusionada.
¿Y cómo te sientes?
Pues la verdad, muy privilegiada de poder haber entrado en, vamos, de las pocas personas, por no decir de un montonazo, en poder ver a Rosalía, porque mucha gente ha peleado por conseguir entradas y ha sido esto, vamos, la guerra de la, vamos.
Imagino que en cuanto salieron las entradas de Rosalía, ni lo dudaste.
No, no, ni lo dudé, me metí a la cola y, vamos, me acuerdo yo que había 40.000 personas delante mía y justo la hermana de una compañera mía de clase estaba ya en la cola y ya había entrado para comprar las entradas y le dije, Carmen, cómprame entradas ya, por favor, y me las compró y, pues, bueno, estamos aquí.
Jacobo, ¿cuánto le han costado? ¿Me está escuchando ella?
Sí, ¿cuánto te han costado las entradas?
Pues poco menos de 100 euros.
Poco menos de 100 euros, Irra.
Cada una poco menos de 100 euros, entiendo. Pero ahora mismo sería imposible. Pero ahora mismo ya no queda ninguna, ni siquiera en las páginas de reventa oficial. Yo no sé si hay gente por ahí, por los alrededores del Movistar Arena, intentando, pues, hacer negocio con esto y vender alguna, ¿o no has visto a nadie?
De momento, Irra, no he visto a nadie. De momento, aquí la gente lo que está aprovechando ahora es para comer, después de tantas y tantas horas aquí. Y de momento no he visto ese perfil de persona, aunque, bueno, estaremos atentos. Y mucha gente, como te decía, aprovechando ahora para comer. Estoy aquí con un grupo de jóvenes. Te cuento, Irra, que la mayoría del perfil que está aquí son gente de entre 16 y 30 años. Estamos con David también. David, cuéntame, ¿tú no es la primera vez que vienes aquí?
No, la verdad que no. Ya la he visto a Rosalía como 3-4 veces.
¿Y cómo te sientes de que venga a España 4 años después?
Pues muy emocionado, sobre todo con este álbum, que es como mi favorito, creo, de los 4 que ha sacado.
¿Qué te esperas esta noche? 2 horas de espectáculo.
Pues espero como muchísima magia y que haya como momentos así como de cada movimiento muy especiales, cambiando la escenografía, los bailarines también, que son muy espectaculares, entonces como mucha emoción.
¿Cuál es vuestra canción favorita? Porque tú no vienes solo.
Claro, no, yo vengo como más amigos. Mi canción favorita del álbum diría que es Bergain, por el impacto que fue cuando salió ese primer single, que me acuerdo que lo viví como que me quedé en shock después de verlo porque no me lo esperaba en absoluto.
¿Qué canción os animáis a cantar a los oyentes de la cadena COPE?
Pues la de Dios es un stalker.
Venga, pues adelante.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby hoy lo voy a...
Oye, pero es que son dos gotas de agua, ¿eh? No diferencio, Jacobo, entre Rosalía y esta chica, ¿eh?
Bueno, cantan bien. Se nota, Irra, que le siguen a menudo. Pero bueno, ya va quedando poquito, así que a las 6:30 abrirán las puertas de este recinto del Movistar Arena. Y aquí seguiremos para contarlo, Irra.
Oye, me llama la atención, ¿no? Tanta gente, ¿no?, haciendo cola. Bueno, no me llama la atención en realidad, porque era lo esperado, ¿no?, cuando todas esas entradas se han agotado. Pero desde las 6:05 de la mañana que está la gente ahí esperando para, entiendo que los que tienen entrada para pista, para poder estar lo más cerca posible de Rosalía en este disco, en esta gira por España que arranca hoy en Madrid, en este disco el más espiritual de Rosalía, Dios es un stalker. Escuchamos esa canción que cantaban esos chicos que esperan a las puertas de Movistar Arena. Gracias, Jacobo.
Gracias a ti.
No me gusta hacer intervención divina.
Rosa, buenas tardes.
Ay, Irra, no me enfado, pero me da coraje, ¿eh? No ir a ver a Rosalía, también te digo, ¿eh?
¿Pero te has metido en alguna cola de estas online para comprar
no,
las entradas?
No, cero.
Entonces,
cero
¿tú qué quieres? Esto es como el que quiere que le toque el Euromillón y nunca lo juega. Vamos a ver.
Claro, por eso no me puedo enfadar, porque ni siquiera he tenido tiempo para meterme en la cola virtual y no tengo entrada, pero oye, me da coraje no verla, la verdad es que sí.
Hombre, la verdad es que es un momentazo, ¿no? Estos 8 conciertos que va a tener en España, entre Madrid y Barcelona, en este Lux Tour impresionante, con llenazos sí. absolutos y que es imposible ya conseguir una entrada. Luego hablaremos sobre ello. Estamos preguntando ya a los oyentes por locura fan, ¿no? Cuando se les ha ido sí. la cabeza, esa persona de la que han sido fan, ese disco que les marcó. ¿Qué nos cuentan?
Pues fíjate, lo más loco que has hecho por tu ídolo, porque no hace falta tener 15 años y forrar carpetas. Se puede ser fan a los 20, a los 50, a los 80, cambia el ídolo, pero la ilusión es la misma. Y como dicen por aquí, no hace falta que sean de música, ¿eh? Se puede tener ídolos en cualquier de cualquier ámbito. Hay que tener ídolos, pero sin ser plastas.
Buenas tardes, gente. Pues yo he sido muy fan de escritores españoles, pero siempre he pensado que por ser un gran fan o un gran seguidor o incluso admirador, no hay que volverse loco ni molestarles cuando vas por la calle. Por ejemplo, soy un gran fan de Antonio Gala y en un vuelo coincidí con él a mi lado. Entonces, muy correcto, buenos días y ya está. Y sin molestarlo y dejarle un vuelo en paz, no iba a estar ahí encima del pobre hombre. Y yo soy un gran admirador. Pero bueno, no hay que volverse loco, pienso yo. Venga, un saludo.
Yo ya con la edad me he vuelto más tranquila. Al principio, ¡buf, qué locura! Sobre
¿Pero
todo...
¿Quién era la que a ti te volvió, el que a ti te volvía loca? O la que
no,
a ti
yo mi grupo siempre ha sido Hombres G.
Hombres
y yo soy de las locas de escribirle cartas de amor a David Summers y estas cosas que eran
muy raras. Eras tú, entonces.
La que
le llevaba todas las cartas. Eras tú.
Era yo la chica.
Tú, la que él públicamente ha dicho que llegaban cartas a su casa. Oye, y Alejandro Sanz también me dices que te ha marcado siempre mucho, ¿no?
Sí,
que te quedaste con la pena de no conocerlo.
Alejandro me ha pasado ya más mayor. Yo, mis ídolos de juventud de 14, 15 años eran Hombres G. Alejandro ya lo he disfrutado yo con mucha madurez porque me ha gustado y me sigue gustando hasta hoy lo que sigue haciendo, ¿sabes? Es un tío que tiene mucho talento y yo creo que Alejandro no es un recuerdo de juventud, sino, no sé, es una cosa que perdura porque es un artistazo.
Uy, que te emocionas y todo, ¿eh?
No, es verdad, me gusta. Y hablamos de eso, ¿no? De tu ídolo, de si has sido fan de alguien, si has hecho locura, tu concierto favorito, todo eso hablamos hoy en el 607-150602, porque es verdad, es que no hace falta, tampoco hace falta que sean artistas, ¿eh? Irra, pueden ser un escritor, podemos hablar de cine, de actores, yo creo que todo el mundo es fan de alguien, ¿no?
Y, sí, sí.
Claro, y si lo has conocido, también cómo es ese momento, ¿no? Porque eso es un momento de locura total, que yo creo que todo el mundo lo persigue.
Bueno,
¿no?
locuras, escucharemos esta tarde, seguro, en este ¿sí? programa, con ese fenómeno fan. Gracias, Rosa.
Hasta ahora.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Habéis visto la imagen de Vinicius con Simeone?
Cuando le cambian, él mira, me dicen desde dentro, con cierto aire de provocación a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo.
Bueno,
no
tenían
entra.
Pendiente, recordemos, sí, el partido claro. de la Supercopa cuando le dijo lo de te va a vender Florentino. Te va.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El
el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.